Bueno, queríamos que nos dé un poco su visión de lo que ha decidido la UCR este fin de semana con respecto a la conformación de un frente y de también sumar la invitación a Cambiemos.
En realidad es una apuesta al futuro, es la continuidad de un frente amplio con la posibilidad que se vuelva a ampliar y no reducirlo, ¿no? La vista, la idea es pensando en el 2019, uh-huh. Me parece que la Unión Cívica Radical ratificó su vocación frentista y, bueno, ahora las autoridades partidarias deberán ver quiénes son los interesados en confluir a este frente y quiénes no.
Uh-huh. Ahora, ya Javier McAllister ha dicho que ese frente ya existe y se llama Cambiemos, digamos, como pareciera que depende de a ver quién invita a quién o quién acepta la invitación de quién para conformar.
A ver, Cambiemos no existe en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Cambiemos es una construcción a nivel nacional. Nosotros en las últimas elecciones fuimos candidato a senador, el candidato a diputado, el Parlasú, gobernador y todo, fuimos como propuesta FREPAM. Cambiemos en la provincia de La Pampa excluiría a otras fuerzas políticas. Uh-huh. Y la pretensión nuestra es la amplitud del frente pensando en la necesidad de la alternancia. Bueno, de ahí en más, para bailar un tango hace falta dos, así que habrá que ver quiénes están dispuestos a sumarse a este frente y quiénes no.
La intención, Francisco, es sumar una nueva banca, ¿no? Luego del mes de octubre, luego de las elecciones.
¿En lo personal?
Sí, hablando en lo personal.
No, eso es una decisión que tomaremos en los próximos días. Nosotros estábamos esperando el resultado de la convención. Así que, bueno, en los próximos días ya tomaremos la decisión. Pero para nosotros era muy importante las características de la decisión de la convención.
Claro. La idea también es justamente sumar al socialismo, sumar al GEN.
Bueno, con el socialismo venimos trabajando hace 10 años, desde que existe el FREPAM, igual que con el Partido del Frente. En las últimas elecciones nosotros invitamos al GEN a sumarse. Uh-huh. Y no aceptaron, tenían mucha expectativa de una atracción de Margarita Stolbizer, expectativa de colocar legisladores y concejales, y no aceptaron en venir con nosotros. Pero nosotros tuvimos una reunión y bueno, los invitamos a participar y directamente no hubo una discusión, digamos, por lugares en la lista ni nada. Nos dijeron, nosotros pretendemos políticamente transitar esta etapa en forma individual y, bueno, somos respetuosos. De ahí que más, no sé si las nuevas autoridades han vuelto a tomar contacto o no con ese sector. La diferencia electoral fue abrumadora porque sacamos 72.000 votos y ellos creo que anduvieron en 2.500.
Uh-huh, claro, una gran diferencia. Francisco, esto de ir con el sumarse al oficialismo, ir juntos de cara a lo que pueda llegar a ocurrir en una próxima elección, ¿han hecho un balance o un análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional? Porque el gobierno está admitiendo que la inflación está siendo demasiado alta, vemos día a día los números en cuanto a los despidos en distintos sectores. ¿El radicalismo qué opina respecto a esto?
Bueno, en primer lugar, ustedes saben que nosotros hemos conformado esta alianza electoral con la idea de generar la alternancia. Uh-huh. Creo que es, digamos, imprescindible en todo sistema democrático. En segundo lugar, nosotros integramos una coalición parlamentaria, si se quiere. Sí. Hemos apoyado al gobierno en lo que entendemos corresponde apoyar y no hemos apoyado o hemos corregido en lo que entendemos hay que corregir. El gobierno no ha armado una coalición de gobierno, nosotros no gobernamos. Claro. Más allá de estos apoyos parlamentarios. Yo creo que es necesario una coalición de gobierno, no solamente con el radicalismo, con otras fuerzas políticas, dada la gravedad de lo que el gobierno recibió. después de una década excepcionalmente buena para la Argentina, desde dos puntos de vista. En primer lugar, los precios de las exportaciones argentinas, llámese soja, por ejemplo. La soja en la época del doctor De la Rúa valía $140, llegó a valer $600 o $680 la tonelada. O sea, hay precios de las exportaciones argentinas que duplicaron, triplicaron y hasta quintuplicaron su valor. Uh-huh. Y por otro lado, se produjo en el mundo un fenómeno que fue una caída fenomenal de las tasas de interés. O sea, la Argentina, que en periodos anteriores pagaba 9 puntos de interés, el mercado internacional bajó a 1.5, a 2 puntos. De hecho, todavía sigue estando relativamente bajo, más allá de que ha subido. Y en la región, por ejemplo, Evo Morales ha conseguido deuda al 4,5 a 30 años. México ha conseguido deuda al 4 y monedas a 100 años de plazo. La Argentina no aprovechó estas dos situaciones, digamos, muy buenos valores de commodities internacionales y bajísimas tasas de interés, porque estuvo marginado como consecuencia del default, que le hubiera permitido carreteras, puertos, infraestructura hidroeléctrica, infraestructura eléctrica, que hoy somos un país que importa energía en vez de exportar energía, o por lo menos autoabastecerse. ¿Qué quiero decir? La situación que hereda este gobierno es una situación de déficit fiscal, déficit en la balanza comercial, alto nivel de inflación, pobreza que nunca fue reconocida, pero yo adhiero a lo que hace el Observatorio de la Universidad Católica y adhiero con los anteriores índices y con los actuales índices que están marcando que con el cambio de gobierno ha habido un incremento de la pobreza. Pero una pobreza del 30% que es insostenible en el tiempo. Entonces, yo digo, hay cosas que se heredaron y estaban muy mal, y hay cosas que no se han sabido o no se han podido corregir en la actualidad. Tampoco le podemos decir, bueno, el gobierno actual es el responsable del 32% de la pobreza, cuando hereda una pobreza del 30,5. Digo, ahora, también hay que reconocer que no ha tenido la expertise necesaria para corregir esta situación. Yo soy crítico del programa económico, pero también tengo que tener la suficiente objetividad para decir qué es lo que es de herencia anterior, qué es lo que ha recibido el gobierno anterior y qué es profundización de lo anterior. Así que a nivel nacional yo creo que hace falta correcciones, estoy de acuerdo, correcciones en lo económico, sobre todo. Yo no adhiero a este programa económico.
¿Qué corregiría en ese sentido, Torroba?
Mire, yo lo que, en primer lugar, la corrección sería de carácter político, es decir, haría un gobierno de coalición. Y creo que la difícil situación que tiene la Argentina, con todo esto que yo he enumerado, y además si quiere déficit en infraestructura, caída en la calidad educativa, todo lo otro que sabemos, amerita la formación de un gobierno de coalición. Póngalo así, ameritaría la formación de un gobierno de unidad nacional por la situación crítica que tiene la Argentina. Diferencias ideológicas deben conjugarse y compatibilizarse en un gobierno de coalición, porque yo creo que la diversidad es una fortaleza y no una debilidad. Entonces, con un gobierno que tenga respaldo político, en segundo lugar, ¿qué es lo que haría? Yo convocaría a los actores de la actividad económica. Trabajadores, empresarios, Estado. La crisis que tiene la Argentina necesita de un Estado presente para poder salir de la crisis y no dejar en manos del mercado la salida de la crisis.
Bien.
Torroba, le cambio de tema. Creo que se habló también durante este encuentro que tuvo la Unión Cívica Radical de la provincia. Es esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el sistema del 2x1 a un represor. Nos interesa su análisis personal al respecto.
En lo personal, yo no estoy de acuerdo con con el 2x1. Usted recordará que este fue un proyecto del justicialismo, la década del 90. Uh-huh. Yo no acuerdo para nada con el 2x1, ni para ningún tipo de delito, porque de alguna manera es una forma de consolidar impunidad. Eso en primer lugar. La convención se ha expresado contrario a este fallo. Uh-huh. Yo quiero decir, a mí no me agrada, no lo comparto, pero también tenemos que no demonizar a la Corte y tenemos un sistema que funciona de esta manera y tenemos que aceptarlo. No nos gusta, no lo compartimos, pero es el fallo de la Corte.
Uh-huh. Y por último, preguntarle respecto a la intendenta de Relicó, que también ha sido otro de los temas abordados durante el encuentro del día sábado. Estamos hablando de Roxana Lelcardi, que fue denunciada.
Para que tengan la intendenta de Relicó realizó gestiones ante el gobierno nacional. Ajá. Para poder tener
movilidad, ¿no?
Movilidad. Uh-huh. Para discapacitados, sí, y para, sí, poder colocar cámaras de seguridad en su localidad. Uh-huh. Esto le valió una denuncia penal del gobernador Berna.
Sí.
Y además un llamado de atención poco gentil. A mi entender, y creo que el tiempo, y creo que la Corte Suprema de Justicia le va a terminar dando la razón a la intendenta, a partir del año 94, la Constitución del año 94 establece expresamente la autonomía municipal. Uh-huh. Y la intención del señor gobernador Berna de que la intendenta le pida permiso al Poder Ejecutivo para estas tratativas que son en beneficio de su localidad y de los vecinos de Relicó, es totalmente inconstitucional. Uh-huh. Además, un accionar de estas características consolidaría un sistema unitario, porque el municipio es la base del federalismo. O sea que, digo, es inconstitucional, me parece que es un apriete político hacia una dama, hacia una intendenta, no corresponde. El tiempo le va a dar, el transcurso del tiempo, la Corte le va a terminar dando la razón a la intendenta. Lamentablemente va a tener que terminar todo este proceso porque va a determinar que es inconstitucional la norma provincial que establece la necesidad, que es anterior, por supuesto, a la reforma de la Constitución, la necesidad de la autorización. Y yo creo que sería de un rancio unitarismo una actitud de estas características. Así que la convención repudió algo que entendemos a partir de la reforma constitucional del 94 es inconstitucional y atenta contra el federalismo. No nos sorprende, porque el accionar de este gobierno tiene esas características.
Uh-huh. Muy bien. Bárbaro.
Muy bien, muchísimas gracias por este contacto, diputado.
No, gracias a usted.
Hasta pronto. Dialogamos con el ex intendente, ex candidato a gobernador de la provincia de La Pampa y actual diputado nacional por la UCR, Francisco Torroba. Uh-huh,
que no nos quiso confirmar todavía si va a renovar la banca o no. Esto supuestamente lo decide el mismo partido, es lo que dijo al inicio.
Exacto.
Desligándose de todo tipo de especulación, ¿no?
Francisco Torroba y Martín Berongaray son los principales aspirantes radicales a conseguir una de las tres bancas en la Cámara Baja que están en juego durante este año, en el mes de octubre.
Claro.
También, bueno, hizo una crítica hacia las políticas a nivel nacional. Dicen que ellos no conforman una alianza de gobierno, que tienen una alianza más bien legislativa y que aparentemente aspirarían a tener un poco más de protagonismo en un gobierno que sí fuera multipartidario, que no.